Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla. Ministro, bienvenido.
Muchísimas gracias, Darío.
¿Por qué ha estado tan callado?
trabajando.
Si usted maneja tantas cosas gordas, no se sabe cuál de todas.
Sí.
Si realmente el presupuesto, si realmente el Plan Nacional de Desarrollo, que mañana empieza a ser discutido por las comisiones económicas del Congreso. Es que todo lo que usted maneja, y es el dueño de la plata, además. Y la gente quiere saber más de usted.
Pues démosle, Darío, démosle.
Bueno, a ver, dice el refranero popular que nunca segundas partes fueron buenas. ¿Por qué quiso repetir a pesar de que no? Mejor dicho, ¿por qué le cedió al presidente Duque si usted desde el principio dijo yo no quiero ser ministro de Hacienda, ya lo fui del 2003 al 2007?
Me parecía interesante el momento, creo mucho en el presidente, le tengo muchísimo aprecio y muchísimo respeto y lo quiero acompañar. Entonces mis consideraciones personales pasaron a segundo plano y quiero trabajar con él, lo respeto, lo aprecio.
Y no ha sido muy duro este arranque con todos los debates políticos que hubo en el Congreso de la República, y como es natural frente a cualquier proyecto de ley de reforma tributaria o ley de financiamiento o el Plan Nacional de Desarrollo, si hay tantos intereses de por medio y colegas suyos que no han compartido muchísimo ciertas ideas que tiene todavía, es muy duro enfrentar eso. ¿Cuándo ha sido más fácil? ¿Ahora o en el 2003 en adelante?
Pues la situación en el 2003, económicamente hablando, era bastante más difícil de la que es ahora. Ahorita tenemos dificultades, tenemos problemas, la cosa no está totalmente despejada, pero comparado con lo que nos tocó en el 2002-2003, esto es juego de niños. En cuanto a lo duro, sí, ha sido difícil, ha sido duro, pero estoy entusiasmado, estoy contento y cada día trae sus rigores y cada día trae sus soluciones.
Bueno, usted tiene una visión, como corresponde a los ministros de Hacienda de todo el mundo, bastante serena, tranquila y optimista. Pero si uno lee el informe de la calificadora de riesgo Moody's, ellos dicen, el 19 no hay lío. El problema está en el 20, 21. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted no cree que vaya a ser necesaria una reforma fiscal adicional en ese momento?
Darío, eso es la costumbre tradicional. Yo me acuerdo en el 2003 que decían el 2004 está despejado, pero el 2005 está difícil. Eso es una tradición de las calificadoras. Su misión, les pagan para preocuparse y se ganan su plata. Entonces, yo estoy tranquilo respecto al 2019, estoy tranquilo respecto al 2020. Reformas fiscales, claro que sí. Toca arreglar muchos problemas que subsisten y lo estamos haciendo.
O sea, en el 20 habrá otro proyecto de reformas.
¿Está hablando de reformas tributarias? No, señor. Estamos hablando de reformas de gasto. Estamos tratando de reducir el gasto que es excesivo en muchos sectores de la economía, y eso es como cualquier hogar de Colombia, hay que ajustar los gastos suntuarios.
O sea que por eso en este primer mes usted no giró recursos para las contrataciones de los diferentes ministerios. Aquí hablábamos de que no se han podido renovar muchos de los contratos de las plantas, de las entidades y los ministerios del país, y que estaban como caminando a media marcha.
Sí, es verdad. Nosotros tenemos algunas dificultades en materia de ingresos, por lo tanto tocó parar un poco el gasto, ponerle un freno de mano y empezar a priorizar cuáles son los gastos más importantes para empezar a aflojar. Le cuento que ya empezamos a aflojar un poquito. En estos días estamos de los 14 billones de pesos que teníamos congelados, vamos a ser capaces de liberar entre un 2 y 4 billones de pesos.
Ministro, hay una discusión frente a lo que proponen en relación con los subsidios. La gente dice, gasto suntuario, bien que lo recorten, burocracia, bien que lo recorten, que le echen tijera a los excesos en el manejo de la cosa pública. Pero hay críticas muy fuertes a lo que viene en el plan de desarrollo en materia de recorte de subsidios. ¿Cómo avisora usted esa discusión y cómo se puede resolver?
Los subsidios son parte esencial de la política pública en cualquier país del mundo, y Colombia no es la excepción. Nosotros, con toda la razón, pensamos que, como colombianos, pensamos que la población más vulnerable tiene que ser atendida en términos de sus necesidades básicas insatisfechas. Y tenemos que hacer una política pública que transfiera recursos de la gente más pudiente a la gente más vulnerable. Eso es absolutamente correcto, eso es absolutamente cierto, y eso es el caso en todos los países del mundo. Sin embargo, hay momentos en los cuales los subsidios se entregan a personas que no están entre la población más vulnerable. Entonces, uno tiene que ser muy consciente de que los subsidios tienen que ser canalizados, focalizados a la población más vulnerable y no a la población que no es vulnerable. No se trata de eliminar subsidios a la población vulnerable y necesitada. Se trata de eliminar subsidios para la gente que no los necesita.
Pero, por ejemplo, en energía, ministro, proponen reducir el subsidio del estrato 1. El estrato 1 no tiene ninguna capacidad excedente en su bolsillo. Cada peso que le quiten a un hogar de estrato 1 es un peso que se le quitan a la comida del estrato 1.
Nadie está diciendo que le quiten los subsidios, Juan, al estrato 1. Nadie está planteando eso.
Pero hay una reducción propuesta.
Hay una pequeña reducción. Devolverlo a lo que era el caso tradicionalmente. Se introdujo un sobresubsidio, por decirlo de alguna manera, que elevaba de 50 a 60% lo que era tradicional en Colombia. Hoy en día, lo que existe sobre la mesa es ese 60%. Nadie está diciendo que lo recorten. Simplemente es volver a lo que es sostenible macroeconómicamente, que es ese 50%. Es decir, la mitad de la cuenta en materia de electricidad del estrato 1 se va. Nadie está diciendo que se le quite, por ningún motivo.
Mire, hablando de subsidios y beneficios, me escriben, por ejemplo, desde la frontera en Nariño, y dicen pues que el tema de los va a afectar muchísimo, el tema de quitarlo de la ley de fronteras, y que lo que va a aumentar es el contrabando desde el Ecuador, que es decir, se va a volver prácticamente inviable porque el combustible se trae desde Yumbo, desde el Valle hasta Pasto, y que esto termina siendo costoso y se necesitan esos subsidios para que sea competitivo.
No estoy seguro de haber entendido cuál es el punto ahí. La discusión que estamos teniendo sobre subsidios eléctricos no es lo mismo que los subsidios de los combustibles en zonas de frontera. Eso nadie está planteando
eliminar. Pero está en el tema de la ley de desarrollo.
Sí, pero ¿cuál es el punto específico?
Mire, me dice. No vamos a permitir que nos afecten quitando los beneficios de la ley de fronteras, nos ha beneficiado. La compensación del transporte de los combustibles ayuda para que esta región no incremente el contrabando desde el Ecuador. Nosotros transportamos el combustible desde Yumbo en el Valle hasta Pasto. El poliducto termina en Yumbo y no se ha construido hasta Nariño. Nos vamos a paro, es lo que están escribiendo desde esta región del país.
Sí, entiendo la discusión, tengo un respetuoso desacuerdo con ese planteamiento. Vamos a desarrollar el tema de los subsidios a los combustibles en zonas de frontera dentro de unos marcos de racionalidad. No podemos estar hablando en esos términos, no me parece que sean los adecuados.
Ministro, ¿sigue con la idea de vender el 8.5% de Ecopetrol?
Nosotros necesitamos en Colombia defender la inversión pública, es decir, nosotros no podemos ajustar el nivel de gasto que tenemos, que es un poco excesivo, ajustando la inversión pública. Y para financiar la inversión pública tenemos que tomar decisiones, ¿cómo se va a financiar? Entonces, la venta de activos, la enajenación de activos, que son parte del portafolio de la nación, es la contrapartida de una defensa de los niveles de inversión pública que tenemos planeados para el cuatrenio. Entonces, la enajenación tiene que ser parte de la discusión en la medida en que lo que queremos defender son los flujos de inversión pública.
Ministro, pero ¿es oportuno hacerlo ahora y en qué se va a invertir esa plata? Porque inversión pública puede ser en muchas cosas, que no vaya a ser para financiar el gasto o el déficit.
No, tiene toda la razón, Darío. Es la defensa de los flujos de inversión. En Colombia, digamos, las reducciones de gasto público generalmente se van a la inversión. porque los gastos de burocracia, etcétera, son difíciles de hacer de un día para otro. Entonces, si hay que hacer ajustes de gasto de un día para otro, generalmente se reduce la inversión pública. Es la cenicienta del presupuesto nacional. Lo que estamos planteando es, de ninguna manera vamos a reducir esos flujos de inversión pública. La inversión en infraestructura, en materia de vías, en materia de construcción de escuelas, construcción de hospitales, clínicas, etcétera, eso no se puede bajar. Para financiarlo, estamos planteando enajenar activos que no son tan rentables en términos sociales como lo son las escuelas, como lo son los hospitales, como lo son las carreteras. Esa es la razón de ser. No es vender, como dicen algunos cómicos, la nevera para comprar mercado. Es cambiar de nevera por una más eficiente.
Ministro, dentro de ese propósito, decían cuando se vendieron las acciones de Isagen que iban a una financiera y que cambiaban un activo por otro. ¿Ya están identificados los activos? ¿Ya estaría identificado ese plan de inversiones en lo que usted nos está señalando? ¿Nos podría decir puntualmente, concretamente, a dónde iría?
Sí, en la ley del plan de desarrollo hay un componente muy importante que se llama el plan plurianual de inversiones. Ese plan plurianual de inversiones incluye una serie de ítems específicos, incluyendo construcción de infraestructura en materia de colegios, en materia de hospitales, en materia de carreteras, en materia de vías terciarias, etcétera. Y el detalle de ese plan plurianual de inversiones tiene contrapartida financiera en parte en la enajenación de esos activos. Es decir, se trata es de enajenar activos que no son tan estratégicos para el país como sí lo son la construcción de esta infraestructura de vías, esta infraestructura escolar, esta infraestructura hospitalaria, etcétera.
Ministro, ayer precisamente en un artículo en El Tiempo, Juan Martín Caicedo Ferrer, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, proponía que si se vendiera ese 8.5%, que legalmente lo puede hacer perfecto, es una decisión del gobierno nacional, no tiene que ir otra vez al Congreso, pues esa plata debería ir para financiar las 4G que se quedaron en la mitad del camino. ¿Esa sería la prioridad?
Es una de las prioridades sin lugar a dudas. Este país tiene una carencia fundamental en materia de infraestructura. Me parece excelente el punto que hace el doctor Juan Martín y desde luego que sería una contrapartida. Pero esa es la idea. La idea no es vender para gastar en cosas efímeras. La idea es sustituir unos activos por otros activos.
Ministro, pero ¿no sería mucho más rentable para el país esperar a que... ¿Qué va a resultar del proyecto piloto que la Comisión de Expertos le recomendó al gobierno en materia de exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas no convencionales, es decir, vía fracking? En ese momento, Colombia puede aumentar 3, 4, hasta 5 veces el número de barriles y reservas probadas.
Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros, desde el punto de vista del futuro del país, la misión de expertos llegó a una conclusión que es absolutamente contundente. Se multiplica por un factor de importante el volumen de las reservas probadas del país si se acepta que esta tecnología es viable. Desde luego, las consecuencias de eso sobre el valor de la compañía son muy importantes y no tendría mucho sentido salir en procesos de comercialización de esa propiedad antes de que se sepa exactamente en qué termina esta discusión. Pero como usted bien lo dice, Darío, este es un paso importantísimo en el debate y en el futuro del país, fundamental.
O sea, le alegró a usted como ministro de Minas.
Muchísimo.
Es que también quiere ser de Minas.
Darío, no, como ministro de Hacienda me alegró muchísimo y estoy seguro que a la ministra de Minas y Energía también le alegró muchísimo.
Oiga, ministro, ¿el Departamento Nacional de Planeación le estorba al ministro de Hacienda o le sobra al país?
No entendí bien la pregunta, pero creo que voy a hacer el psicoanálisis. El Departamento Nacional de Planeación es fundamental en el país en términos de unas tareas que se necesitan hacer. Fundamentalmente, entender cómo estamos gastando, si estamos gastando bien la plata o si estamos gastando mal la plata. Es decir, en la evaluación de los proyectos sociales, por ejemplo, si sirvieron o no sirvieron. Los proyectos de infraestructura, si fueron eficientes en materia de costos o no. Lo que se llama hacer presupuestación por resultados es algo que en Colombia apenas está empezando y es fundamental para cualquier país del mundo entender eso. Por lo tanto, si esa es la tarea de planeación nacional, es absolutamente fundamental para el país.
Pero entonces déjeme hacerle psicoanálisis. ¿Le estorba?
No me estorba para nada.
Pero usted tiene algunos problemas de comunicación con varios de sus los compañeros, no de sus ministros, sino de sus colegas del gabinete.
Cero. Me entiendo perfectamente con todos mis colegas, los aprecio mucho y nos entendemos perfectamente.
Pero la propuesta, ministro, entonces es que Hacienda recoja todas las atribuciones que hoy tiene el Departamento Nacional de Planeación en lo que tiene que ver con la preparación de la ley de presupuesto en el plan de inversiones, porque esa es la preocupación que a mucha gente le asalta. La entidad que tiene el conocimiento sectorial, que prepara los COMPES, que formula las políticas sectoriales y que por ende tiene el horizonte de la inversión es Planeación Nacional. Entonces dicen, si se lo lleva a Hacienda, ¿en qué queda planeación y en qué queda el conocimiento sectorial?
Vamos paso a paso, Juan. Primero, en el 99,9% de los países del mundo, el presupuesto es único. El presupuesto está unificado. La discusión entre los gastos de inversión y gastos de funcionamiento no existe, como no existe en ninguna empresa del mundo. Aquí en Caracol, yo me imagino que la gente que hace el presupuesto piensa en los flujos de inversión en un contexto que ampara también los gastos de funcionamiento. Nadie separa esos gastos de funcionamiento respecto a los gastos de inversión. Segundo, desde los años 80 se cuestiona, desde todos los estudios técnicos que se han hecho, la separación que resolvimos hacer en Colombia, de manera bastante sui generis. Desde los años 80, la misión Peer-Wiesner, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional en una misión de los años 80. Y más recientemente, la Comisión de Gasto Público, cuya Secretaría General ejerció Fedesarrollo, propuso exactamente lo mismo. Es decir, se trata de una cosa de absoluto y total sentido común. Segundo, las funciones de Planeación Nacional no se limitan a la elaboración del presupuesto de inversión. Las labores de Planeación Nacional abarcan, como usted bien lo dice, el análisis sectorial, la complementación respecto de los diferentes ministerios, de las tareas que hay que hacer, los análisis de proyecciones en materia sectorial, etcétera. No tiene nada que ver con el presupuesto. De hecho, la Oficina de Presupuesto de Planeación Nacional es una partecita chiquita del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, no es correcto plantear que se le están quitando todas las atribuciones a Planeación Nacional en la propuesta que hacemos en el plan de desarrollo. Es simplemente respondamos a las realidades, respondamos a las recomendaciones técnicas, respondamos a las mejores prácticas internacionales.
Ministro, pero ¿no queda en ese caso ya Planeación reducida a ser administrador de regalías?
No, yo creo que en un mundo cambiante las cosas tienen que ir evolucionando. Yo creo que a mí me parece que en este país hace muchísima falta un análisis presupuestal de resultados. A mí me parece que los programas sociales no tienen la suficiente evaluación de impacto. A mí me parece que hay muchísimas tareas por hacer en términos sectoriales. Pero no podemos, como en los años 60 o 70, pensar que los ministerios del gasto, que llaman algunos, como el Ministerio de Educación, como el Ministerio de Transporte, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, no tengan una capacidad técnica sustantivamente superior a la que tenían en los años 60 o 70. Ya somos un país que ha evolucionado, hay unos ministerios que han evolucionado, los equipos técnicos de estos ministerios son de otras ligas respecto a lo que era el caso antes, y nosotros necesitamos es evaluaciones de resultados, evaluaciones de impacto, y en esa dirección es que debería reinventarse y regenerarse nuestro ordenamiento institucional.
Señor ministro, ¿hay algún tipo de preocupación en el sector de la construcción? Viene el programa de semillero de propietarios, la gente se va a inscribir, tiene unas expectativas puestas, pero según Galería Inmobiliaria, las ventas se vienen desacelerando un 13%, y creo que ANIFA además ha dicho que hay nubes negras en la construcción de vivienda. ¿Tenemos que preocuparnos por eso en Colombia o no?
Pues nosotros siempre tenemos que estar preocupados, y eso hace parte de la psiquis nacional. La preocupación respecto al sector de la construcción, de cierta manera, tiene su validez. Nosotros tenemos diferenciaciones. En el caso de la vivienda, dividámosla por partes. En la parte BIS y la parte de interés social, interés prioritario, ese es un segmento de la construcción que está funcionando bastante bien. En los estratos, digamos, en la construcción de rangos altos, es un rango en el cual depende muchísimo de las condiciones económicas del país. El país empieza a mejorar, ese sector empieza a florecer. El país le empieza a tener ciertos problemas, el optimismo decae, y ese sector se ve tremendamente afectado. Hoy en día, como lo muestran los datos, la economía se está recuperando y ese sector se va a ir recuperando. Yo no tengo ninguna duda de que hay razones para estar preocupados, pero yo tengo muchísimo más confianza en la visión optimista de esos segmentos medios y altos, y tengo la certeza de que esos segmentos de vivienda de interés social, etcétera, están funcionando bastante bien.
Ministro, perdóneme, lo devuelvo al pasado. Usted recordará en un debate presidencial del después presidente Juan Manuel Santos versus Antanas Mockus, diciendo que suscribía sobre mármol que no iba a haber reforma tributaria o más reformas tributarias en su gobierno. Sin embargo, la realidad nos demostró que no hubo una, sino varias. Usted suscribe en una piedra también que en este gobierno no va a haber más reformas tributarias o ley de financiamiento.
No, yo no soy candidato presidencial. Yo no estoy para tallar piedras. Yo no estoy para tallar piedras.
O sea que admite la posibilidad dependiendo de la realidad.
Exactamente, yo ni sí ni no. No soy candidato presidencial y no tengo que ser políticamente
correcto. Pero mire, ministro, en 20 años se han aprobado 12 reformas tributarias. Y la evasión cada año, el año pasado concretamente, fue de más de 11 billones de pesos. En IVA se evadió el 23%, en impuestos a personas jurídicas cerca del 40%, estamos hablando del 16%. ¿Qué va a garantizar que en esta ley de financiamiento aprobada se van a disminuir esos índices de evasión?
Excelente punto, y es algo que merece toda la atención. La evasión surge de una combinación de circunstancias, la primera de las cuales es la complejidad de las reglas del juego. Entre más complejas las reglas del juego, más difícil es controlar, porque la gente se mete por todos los resquicios de un mundo complejo. Entonces, simplicidad es el primer factor. Segundo, desarrollo tecnológico. Hoy en día, con las bases de datos que existen, sería posible para la DIAN conocer muchísimo mejor los flujos de facturación, los flujos de las transacciones del país, de una manera muchísimo más detallada de lo que era el caso hace 10, hace 15 o hace 20 años. Pero la DIAN no tiene esos instrumentos tecnológicos lo suficientemente desarrollados. Hay que avanzar. Tercero, el punto de la facturación electrónica. La facturación electrónica es un factor importantísimo. En este momento el país está embarcado en ese esfuerzo. Tenemos que acelerarlo, tenemos que hacerlo una realidad. Existen las tecnologías, existen las empresas en Colombia capaces de hacer esos desarrollos. Y por último, que la gente que evade y la gente que con dolo comete estos hechos, pues tenga algún tipo de sanción. Y esos cuatro componentes son los que quedan plasmados en la ley de financiamiento. Creo que no va a ser en este año y no va a ser en pasado mañana, pero sí en un proceso, en una visión de 3, de 4 años, vamos a tener una cosa completamente diferente de la que tenemos hoy en día y de la que teníamos hace 10 años.
Vámonos a reforma pensional, ministro. Usted era partidario de presentar rápido la reforma pensional. La ministra de Trabajo dijo que se debía aplazar la reforma pensional. El presidente Duque había dicho en campaña que no iba a subir la edad de jubilación. ¿Cuál es hoy la posición del Ministerio de Hacienda frente a la reforma pensional y a ese proyecto que se está elaborando para presentar pronto en relación con edad, en relación con topes y en relación con montos máximos de tributación de quienes reciben las pensiones más altas?
Mire, vamos por partes. Primero, Lo más importante que tenemos que resolver en Colombia es el problema de la cobertura. Nosotros estamos hablando de que el 75% de la gente en edad de estar pensionada hoy en día no está pensionada, no recibe una mesada pensional y no tiene ninguna razón para esperar que lo haga. Si nosotros no arreglamos ese problema y dentro de 25 años o dentro de una generación volvemos a repetir eso, perdimos el año, no hicimos nada. Entonces el primero quiero decir, el problema principal es el problema de cobertura, tenemos que resolver. Segundo, es correcto, el presidente ha dicho que no se tocarán las edades, no se van a tocar las edades. Tercero, que si vamos a presentar la reforma inmediatamente dentro de un año, dentro de dos años, eso es algo que se irá hablando. Nosotros estamos, todo el gobierno, incluido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, tenemos una mesa de trabajo que funciona desde noviembre, en el cual estamos haciendo todos los análisis. Queremos llevar esas conclusiones a una discusión más amplia, como lo ha dicho la ministra del Trabajo, con toda la razón. Ella quiere involucrar a todos los sectores, pero nosotros queremos llevar algunas de las ideas, queremos discutirlas y queremos progresar en ese debate. No vamos a llevar nada al Congreso que no haya sido debatido, como lo ha dicho la ministra. No se trata de una fecha, sino se trata de un argumento. El argumento es, queremos llevar algo que haya sido discutido, consensuado, etc. Tenemos unas ideas, queremos discutirlas.
Pero mira, aquí tuvimos esa discusión con Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, y él fue tajante, dijo, mire, si no se toca la edad de las pensiones, no hay nada que hacer. Hay que tocarlo, es la única manera realmente de revolucionar el tema de la reforma pensional, y hablamos de todo, o sea, cómo las nuevas generaciones no están cotizando, cómo la población se está volviendo vieja, cómo la única manera, y además también de extenderle la vida laboral a la gente, ¿no? Es decir, que ya una persona, pues a los 62 años, un hombre no es un hombre viejo, está en capacidad de seguir trabajando, y una mujer a los 57, pues mucho menos. Entonces, definitivamente, el tema él lo dijo, el tema de las edades hay que tocarlo. Usted ahí, otra vez se lo pongo, ¿usted es capaz de grabar sobre piedra que no se va a tocar el tema de la edad?
Soy capaz de grabar sobre piedra que no se va a tocar. Pese a que no se
acaba de quedar grabado, ministro.
Quedó grabado, listo. Vamos a convencer al doctor Echeverry de que está equivocado. Y lo vamos a hacer con todo el respeto y con todo el desarrollo del debate. El problema de las edades es un problema que se limita a una proporción muy pequeñita del verdadero problema pensional. El verdadero problema pensional es cómo es posible que hoy las personas que tienen 40 años, que tienen 30 años, en su inmensa mayoría, no tienen ninguna posibilidad de lograr una pensión en Colombia. Ninguna posibilidad. Entonces ese es el verdadero problema y eso es lo que tenemos que atacar.
Pero esa reforma, como se la imaginan ustedes, ministro, ¿va a incluir un aumento en los aportes de los empleados o no?
No necesariamente va a incluir un aumento en los aportes de los empleados. Las personas que quieran construir una pensión tienen que ahorrar. El problema de cuánto ahorrar es un problema que mezcla la regulación del Estado y las decisiones personales. La gente que no ahorra pues va a tener unas dificultades en su tercera edad, y las personas que ahorran van a tener menos dificultades. Eso es una decisión personal. Entonces la decisión regulatoria es una parte del problema, pero no es toda la explicación.
Ministro, cuando uno lee un informe muy completo de que hay más de 11.000 bienes incautados a la mafia, que están en poder de testaferros, de familiares, de narcotraficantes y demás, y que eso puede valer más de 2 o 3 billones de pesos, ¿qué hay que hacer para que eso se pueda acelerar?
Lo que hay que hacer es varias cosas y muchas de las cuales ya se ha ido avanzando, Darío. Lo primero que hay que hacer es identificar esos bienes, tratar de medir exactamente dónde están, identificar los títulos que asignan propiedad a esos bienes, quitarle los títulos, esos mismos títulos de propiedad a quienes los ejercen de manera indebida o de manera ilegal. Y eso es una tarea que viene de muchos años atrás y que se ha hecho fundamentalmente muy bien. Lo segundo es tener la posibilidad de venderlos, es decir, en la medida en que están constituyen un activo del Estado, tiene que haber un funcionario, tiene que haber funcionarios públicos capaces de salir al mercado y venderlos y lograr para el Estado los recursos derivados de esas ventas. Y lo tercero es utilizar muy bien esos dineros que se recaudan. Entonces, vamos por partes. La primera parte, hacer el inventario de los bienes, identificarlos, tener la titulación al día.
Pero uno piensa que ya está identificado, que están al día, que se sabe dónde se encuentran.
Así es. Pero no era el caso hace unos años. Es decir, eso se ha habido muchísimo trabajo y yo quiero resaltar la labor de los funcionarios públicos que han hecho esto durante muchos años. No es cuestión de este gobierno, es cuestión de una continuidad en el trabajo en ese trabajo. Recuerde usted, Darío, lo difícil que fue esa época de estupefacientes y todos los problemas que hubo. Eso es otra cosa hoy en día.
Mucha politiquería que terminó costando, sin que haya responsables reales ante la justicia, que terminó costando la entrega de bienes a amigos de los senadores, a favoritos de los clanes políticos. Eso
ha sido...
O a directores de estupefacientes.
De la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Sí, señor. Tienen toda la razón, pero... Pensemos, echémosle, digamos, hagamos una evaluación objetiva y cualquiera que mire eso se va a dar cuenta de que eso ha progresado enormemente y va a seguir progresando. Vamos a hacer próximamente algunos anuncios en ese respecto que yo creo que son buenas noticias para el país.
El presidente dijo en Washington que, bueno, como parte de estas medidas de choque rápidamente para conseguir recursos, que es lo que necesitamos, van a salir a vender dos electrificadoras chiquitas. ¿Cuáles?
No sé bien cuáles son.
Pero se van a vender.
Sí, se van a vender. El presidente tiene toda la razón.
Van a salir activos del Estado.
¿Y qué otros activos que no sean de Ecopetrol?
No, Darío. Estamos en esa evaluación. No, cualquier cosa que diga tendría que ser ex post, cuando ya se haya tomado la decisión. Entenderá, Darío, por qué no puedo ponerme a decir, no, será el papel blanco o será el papel amarillo. No. Cuando salga el papel le diré de qué color es.
Patricia, usted tiene unas inquietudes.
Ministro.
De los oyentes. Político, doctor Hernando.
Sí, queremos invitar a todos los oyentes, a los tuiteros, a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @ Caracol Radio, con el numeral Carrasquilla en Caracol. Y le hace una pregunta, ministro, el señor Álvaro Rafael. Dice, ¿por qué no se bajan el sueldo los congresistas y los altos cargos del gobierno? Los dineros se pierden en burocracia y corrupción propicias por los políticos corruptos de siempre.
¿Por qué no se bajan el salario los congresistas y los funcionarios del Estado? Yo creo que nadie les ha planteado, ¿no?, que se bajen el salario. Si a mí me dicen que me baje el salario, con mucho gusto me lo bajo, pero nadie...
¿Sí, se lo baja?
Sí, claro.
Ah, bueno.
Pero eso es una decisión del Congreso, y los congresos no se van a rebajar.
Pero además los funcionarios públicos ganan muy mal en algunos sectores, es decir, los ministros ganan relativamente mal, pues, para lo que representan. Hay unas entidades que sí tienen unos sueldos, digamos, ser magistrado no está tan mal, otros, pero generalmente, por eso es que mucha gente tampoco se va a trabajar con el Estado, ¿cierto? Porque los sueldos son bastante desalentadores.
Pues, sí y no. Si uno compara, digamos, la distribución del ingreso en Colombia, es indiscutible que los funcionarios públicos, quienes trabajamos en el Estado, estamos... Primero, estamos en el sector formal, es decir, estamos en la mitad de la población económicamente activa más privilegiada de Colombia. Entonces, somos 22 millones de personas que trabajamos en Colombia, 22 millones, de los cuales 11 millones somos formales y 11 millones están en la informalidad. Entonces, ya de por sí, estamos, los funcionarios públicos estamos en la mitad más privilegiada al estar formalizados. Y si uno compara las escalas salariales, pues hombre, la mayoría de los funcionarios públicos estamos en las escalas más altas de la distribución del ingreso. Y si nos comparamos con un banquero o con un empresario exitoso, sí, de acuerdo, pero no podemos quejarnos realmente.
Oiga, ministro, es que me dicen que me tienen confirmado que van a vender entre los activos Zenit, que es la empresa de transporte de Ecopetrol.
No, Zenit hace parte de Ecopetrol, es digamos, en el balance de Ecopetrol está esa transportadora. No se puede vender Zenit en la medida en que, pues, es parte digamos, es parte de un balance, digamos, de Ecopetrol. No se puede salir a vender una parte del balance. Tocaría escindirlo, tocaría sacarlo de ahí para poderlo vender. Nadie puede, es decir, Zenit no es una cosa que se pueda vender, está dentro de un balance.
Eso todo es para buscar unos recursos que necesitan para tapar unos huecos, y tenemos muchas preguntas de la gente de la costa diciendo, pregúntele al ministro por Electricaribe. ¿Va a poner el gobierno nacional la plata? ¿Cómo van a hacer ese cierre financiero? ¿Qué va a pasar con Electricaribe?
Mire, Electricaribe es una empresa que está es un problema extremadamente grave. Primero, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno vaya a permitir que se apague la luz en la costa atlántica. No hay ninguna posibilidad, primer punto. Segundo, dicho lo anterior, es necesario financiar esos bombillos. ¿Quién va a pagar el tener esos bombillos prendidos? Tercero, la respuesta a esa pregunta de quién va a pagar para mantener los bombillos prendidos es, en esencia, todo el país. Todo el país tiene que hacer una vaca para poder financiar la sobrevivencia de esa empresa, que es la que garantiza que el bombillo esté prendido en la costa atlántica. ¿Cuánto nos va a costar este año? Los estimativos varían, pero los déficits operativos de la compañía superan el billón de pesos en el año. Y ese billón de pesos tenemos que sacarlo de algún lado. Y lo que estamos viendo es de dónde conseguir ese billón de pesos. Y todo el país va a tener que contribuir a que ese bombillo no se apague en la costa.
Ministro, vamos a cumplir un compromiso comercial, porque a nosotros nos pagan es con las cuñas.
Exactamente.
Ya regresamos, 7:39, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos re fácil.
Hoy a las 11:30 de la mañana, conéctese con el cantautor José Darío Martínez, más conocido como Chabuco. Usted pregunta al 326-7608 en Bogotá.
Será sensible como el silencio que domina la montaña. Será sensible.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted.
Ya están aquí los premios más prestigiosos del periodismo en español. El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset. Recuerda, el plazo de presentación de trabajos finaliza el 14 de marzo. Toda la información en premiosortegaygasset.com. El País.
El talento que su empresa necesita o el trabajo que sueña tener, Manpower Group le ofrece todas las soluciones de talento humano a través de sus cuatro marcas. Manpower, Manpower Group Solutions, Right Management y Experis. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Visítanos en www.manpowergroupcolombia.co.
¿Y el aceite de palma colombiano es saludable?
Sí, es 100% libre de grasas trans. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida.
Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
Gobierno de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Una campaña de Fedepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
Ser imparable es pedalear contra todos los obstáculos que se presentan, porque eres el que más cree en ti mismo. Ser imparable es poder decir que nuestro equipo de Prisa ahora pedaleará por todo el mundo llevando nuestra bandera, porque estamos dispuestos a dejarlo todo. Nada nos va a detener, porque somos imparables. La visión de los expertos en tiempo. Siempre eficiente, siempre deprisa.
Con Mi Negocio Digital de Claro Negocios, dale presencia a tu empresa en Internet. Diseñamos, publicamos y posicionamos tu página web en Google. Adquiere Multiplay Negocios y recibe 6 meses sin costo de Mi Negocio Digital. Permite que tu empresa crezca en Internet. Dale visibilidad a tu página web y llega a más clientes. Marca ya, numeral 400, en Bogotá, 748-8888 o a nivel nacional, 018-180-456. Condiciones y restricciones en www.claro.com.co/negocios.
500 metros, hay una curva pronunciada. Baja la velocidad. Recta enfrente, máxima velocidad. Quedan 800 metros. Vamos, vamos, vamos.
Resistir más de 5.000 kilómetros y llegar a la meta es el trabajo de un equipo de calidad. Por eso el Chevrolet Dakar Team usa autopartes, baterías y lubricantes Acedelco. Acedelco, probados en la vida real.
Regresamos a las 7 de la mañana, 43 minutos, con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Gustavo.
Ministro, le pasa mucho al alcalde de Bogotá que le dicen que la forma es la que lo mata. Entonces, cuando va a hablar de un proyecto donde pueden estar juntos el desarrollo y el medio ambiente, dice que son unos potreros llenos de vacas y la gente se molesta, y con razón. ¿Le ha pasado a usted también eso? ¿Siente que a veces en su comunicación con la gente, como en los casos cuando habló del Chocó o del salario mínimo que le parecía que era uno de los más altos, desde su perspectiva, le pasa eso, que no se sintoniza con la gente y que a veces mete las de caminar hablando?
Sí. Le voy a decir que sí. Yo le acepto esa crítica.
¿Y va a cambiar eso?
Estoy tratando. Ya a mi edad es más difícil, Darío.
Pero que esta visita forma parte precisamente, claro, claro, del nuevo Carrasquilla.
Exactamente.
Pero eso quiere decir que se va a quedar por un largo tiempo, porque se especuló mucho que iba a salir. Además, también le quiero preguntar si en medio de todas esas críticas del comienzo pensó en algún momento en renunciar. Pensó, a cuenta de que yo me estoy ganando esto, todo el mundo, exacto, todo el mundo aquí insultando, yo mejor me voy a mi casa.
Y en mi casa me quieren.
A mi oficina, exacto, eso creo.
No, me parece que los temas que se manejan en el Ministerio de Hacienda son temas supremamente interesantes. Desde el punto de vista profesional es extremadamente enriquecedor estar ahí en el día a día. Le toca a uno aguantar palo. Y yo soy bueno para aguantar palo, porque no me afecta mucho.
Pero sobre todo, ministro, no deja a los periodistas ahí afuera del ministerio, en la calle de la pulmonía, que yo conozco más de un caso de un enfermito. Vea, ¿se va a modificar la base de cotización o aportes de los contratistas en el tema de la prestación de servicio, que hoy es de 40% sobre el valor de contrato, al 55%?
Sí y no. Hoy en día, un independiente, que llamamos en el argot, recibe un determinado flujo de ingresos, 100 pesos por decir algo, y hoy en día es correcto, paga el 40% sobre esos ingresos. La idea es que esos independientes tienen unos costos, es decir, los 100 pesos no son sus ganancias, son sus ingresos. De esos 100 pesos tiene que pagar un arriendo, tiene que pagar unos gastos para poder operar. Entonces, si uno le resta a los 100 pesos los gastos que necesita hacer para ejercer su función, no va a obtener 100 pesos, va a obtener menos. Por ejemplo, si los gastos son 30, entonces la base de cotización sería 70, no 100. Y sobre ese ingreso neto de los costos es que estamos hablando del 55. Entonces, sí y no. Sí es 55, no, son bases diferentes.
Pero sí.
Es 55 sobre una base neta, no sobre los ingresos del 100, sino sobre los ingresos del 100 menos los costos, y a eso sí se le aplica el 55.
Ministro, a la gente no le queda claro todavía si se aplica y cuándo el consumo del 2% para la venta de inmuebles y qué tipo de inmuebles, porque la gente no le da pereza ponerse a leer la reforma, pero no le da pereza escuchar Caracol. Explíquenos.
El año pasado, por decir algo, las viviendas nuevas tenían un impuesto del 5%, que era un impuesto al valor agregado del 5%. Y se aplicaba, obviamente, para el valor agregado, o sea, para la vivienda nueva. Eso ya el país lo conoce, y los oyentes de Caracol y toda la ciudadanía conoce que eso existía. Eso se modificó en la ley de financiamiento y se dijo es un 2% de impuesto al consumo por las transacciones de viviendas nuevas o usadas. Se excluyen, algunos ítems específicos, pero en esencia, para claridad, es lo mismo que había del 5% de IVA para viviendas nuevas, se amplió para viviendas nuevas y usadas y se tiene un impuesto al consumo del 2%.
Ministro, En salud hay un hueco colosal y uno de los problemas más fuertes es el saldo acumulado de lo no post del subsidiado que se lo habían pasado a las gobernaciones. Los gobernadores dijeron, nosotros no vamos a pagar eso más, eso no nos corresponde. El ministro de Salud hizo un acuerdo con ellos y hay un principio de ese acuerdo recogido en el plan de desarrollo que llaman acuerdo de punto final. El Ministerio de Hacienda lo avala, está de acuerdo con que eso que pagan hoy las gobernaciones vuelva al gobierno central con una fuente de recursos.
Totalmente identificado con eso, Juan. El problema en materia de salud en Colombia es grave y lo más grave es la negativa que hemos tenido durante muchos años de reconocer unas deudas como deudas. No las acumulamos como deuda pública explícita, las tenemos, por decirlo de alguna manera, debajo del tapete. Lo que nosotros queremos hacer, y así está en el plan, en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que se empieza a discutir en estos días, es reconocer esas acreencias como acreencias de verdad. Y queremos, a través de ese reconocimiento, convertir esas deudas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ser transadas en el mercado a que puedan ser transadas en el mercado tal y como se transa hoy en día un TES, un título de deuda pública TES, es completamente transable en el mercado. Entonces, lo que hace el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los componentes del acuerdo de punto final, y es reconozcamos las deudas, entre otras las que usted menciona, de las del régimen subsidiado, pero también estamos hablando de las deudas acumuladas en el régimen contributivo, que no son despreciables. Estamos en este momento contabilizando cuánto es lo que se debe.
¿Y se procederá a pagarle entonces a las instituciones del sector salud para que no haya más hospitales en quiebra, IPS cerradas? ¿Eso será la llave para que fluya esa plata a la salud?
Exactamente. El problema en la actualidad es que las aseguradoras, es decir, las EPS, tienen unas acreencias por cuestiones acumuladas, en esencia de lo que usted menciona del no post, que hoy día ya no se llama no post. Esas acreencias les impiden a las EPS pagarles a los prestadores, tanto a los hospitales, a las clínicas, a los centros de radiografías, a todos los prestadores de los servicios, no les pueden pagar sencillamente porque no tienen la plata. El gobierno lo que quiere hacer es darle salida a este gran problema, a este gran taco, como dicen en Medellín, o este gran trancón, como decimos en Chapinero, y lo queremos hacer a través de la entrega de títulos que sean comercializables, dado que no tenemos la plata para hacer un cheque, nos tocaría un sobregiro.
Nuestros oyentes se conectan con el ministro de Hacienda a través de Twitter con el numeral Carrasquilla en Caracol. Le pregunta a Carlos Delgado, podemos preguntar por el plan Supérate de Coldeportes, que según el plan de desarrollo lo piensan acabar, lo cual sería un duro golpe para la juventud deportista.
Tengo que pedir disculpas, pero no conozco en detalle el tema del plan Supérate. Pido disculpas, no lo conozco suficiente.
O sea, si no lo conoces, no lo van a acabar, porque no lo tendría presente.
Lo tendría presente.
Pero sabe una cosa, Patricia, yo no creo que lo acaben. Hablando con el director de Coldeportes, la idea es buscar una refinanciación del plan Supérate, que ha tenido cosas interesantes. Pero yo le quiero preguntar al ministro lo siguiente. Supongo que cualquier gobierno, cuando llega, en las reformas tributarias, en las leyes de financiación, establece entre la gente quién va a pagar y quién no va a pagar, quién va a estar beneficiado con ese plan y a quién le va a tocar meterse la mano al bolsillo. Cuando ustedes llegaron, en un país estratificado como el de nosotros, ¿quién debía pagar esas reformas, esas leyes de financiación, y quién se vería beneficiado?
El ideal sería que fuera progresivo. Que la gente que más tiene pagara mucho, la gente que no tiene recibiera un beneficio. Esa sería la idea, y yo creo que Colombia tiene que ir hacia allá, hacia un régimen tributario progresivo en el sentido de quien más puede, más aporta. Nosotros, como muchos otros países, hemos tomado una decisión diferente, y es enfatizar la tributación de las empresas. Es decir, el grueso de nuestro impuesto de renta lo pagan las empresas. Las personas no pagamos una parte tan importante. A medida que los países van progresando, va cambiando la cosa y se va volviendo más una tributación de las personas y menos de las empresas. Cuando enfatizamos el pago de impuestos de las empresas y no de las personas, nos confundimos y no logramos claridad respecto de su pregunta, ¿quién paga y quién no paga? Cuando una empresa paga impuestos, uno no sabe quién los está pagando, porque al final del día son personas las que pagan impuestos, no empresas. Las pagan los dueños de la empresa, los accionistas, la pagan los consumidores del producto que produce esa empresa a través de mayores precios, la pagan los trabajadores en la forma de menores salarios, la pagan los proveedores, no sabemos. Entonces, estamos confundidos respecto de la pregunta y no sabemos en realidad, cuando el impuesto enfatiza tanto la tributación de las empresas, quién está pagando realmente. El ideal para ir a su pregunta es, ojalá pagaran la tributación quienes más podemos y ojalá recibieran beneficios a través del gasto público quienes más necesitan.
¿Pero hemos progresado tanto nosotros como país como para que pague más la gente que las empresas?
Estamos en ese camino y vamos para allá. Nosotros en este momento en el impuesto de renta lo pagamos el 20% las personas y el 80% las empresas hoy día. En un país como España, en un país de la OECD, nuestros socios de la OECD, es al revés. El 80% lo pagan las personas y el 20% las empresas. Entonces hay mucha más claridad de quién está pagando.
Sí.
Y cómo es la asignación por nivel de ingreso de la tributación y de los beneficios del Estado.
Mire, desde la perspectiva del ministro de Hacienda, ¿qué impacto han tenido los venezolanos que están en Colombia en nuestra economía?
Históricamente ha sido, digamos, un flujo hacia Venezuela durante 30, 40, 50 años. Venezuela siempre acogió muy, muy constructivamente a los colombianos que llegaron allá en busca de un mejor futuro. Y en esta coyuntura, el último año y medio, los últimos dos años, ha habido una migración fuertísima de Venezuela hacia Colombia. Hoy en día más o menos se calcula que hay 1.200.000 venezolanos en Colombia. Eso tiene unas implicaciones porque en el ADN colombiano, por fortuna, no existe la xenofobia ni existe los rechazos que existen en otras partes del mundo. Entonces, aquí la población venezolana que de cara a la tragedia que está sufriendo ese país, que vienen acá, reciben atención en materia de salud, los niños reciben atención en materia de educación y eso cuesta una plata y esa plata es relativamente importante. Los cálculos,
4 billones.
Sí, estamos hablando de unos 5 billones de pesos por año y si las cosas se deterioran podrían entrar muchos más inmigrantes venezolanos huyendo de la tragedia que está sufriendo su país y podría elevarse esos costos.
Mire, ministro, hay dos cosas. Me piden las personas en el Twitter claridad sobre si hay o no hay una nueva reforma tributaria, porque digamos eso sí nos influye en todos y la posibilidad de que vayamos o no a pagar más impuestos.
De ninguna manera voy a plantear que va a haber una reforma tributaria, de ninguna manera. Es decir, es absolutamente incorrecto decir que con la información que tenemos hoy vaya a haber una reforma tributaria, ni la más remota posibilidad, ni se está pensando, ni se está construyendo.
Los artículos del Plan Nacional de Desarrollo sí tienen artículos que tienen que ver con impuestos.
Muy poquito, es decir, digamos que no soy capaz de reconstruir cuáles tienen. Sí.
Bueno, oiga, ministro.
Segundo, lo otro es que tiene que ver con Venezuela y es si Colombia tiene una perspectiva económica con el régimen de Maduro en el poder y otra sin el régimen de Maduro en el poder. ¿Ustedes han hecho esas cuentas?
Estrictamente hablando, no hemos hecho las cuentas con y sin Maduro. Hemos hecho las cuentas con una migración de Venezuela hacia Colombia en escenarios moderados y en escenarios de extrema gravedad en la situación de Venezuela. Tenemos en este momento 1.200.000 inmigrantes. Hemos hecho escenarios en los cuales podrían llegar a 3 millones o a 4 millones de inmigrantes y hemos tratado de reconstruir cómo serían los flujos financieros que se requieren para atender esa población. Escenarios de salida de la enorme crisis venezolana solamente son buenas noticias para Colombia. Solamente son buenas noticias. En la medida en que esa solución, esa crisis humanitaria, esa crisis económica, esa crisis social se mejore, se reconstruya, como lo ha planteado el presidente Duque y como está buscando activamente que se logre, pues es todo buenas noticias para Colombia.
Ministro, más sobre el Plan Nacional de Desarrollo, hay inquietud en distintos sectores sobre si están o no están garantizados recursos adicionales para financiar la implementación del acuerdo de paz, porque aparentemente ese plan no los incluye como un componente específico en cuanto a reparación, en cuanto a restitución de tierras y otros programas.
Es correcto, quizás faltan detallar, y eso es un problema de forma. Y habrá que corregir la forma de aquí a que se empiece y a surtir el debate parlamentario. Pero el fondo es absolutamente contundente. Hay 37, más de 37 billones de pesos dedicados a los diferentes componentes del proceso de paz en nuestro país. Es decir, la forma podemos mejorarla y la iremos mejorando, pero el fondo es absolutamente contundente. Hay un compromiso absoluto y total
del gobierno de Duque con
correcto,
la paz.
Correcto. Y en pesos y centavos, es decir, no es un compromiso filosófico, ahí hay 37 billones de pesos en ese
plan. Pero no se va a reparar a menos víctimas, se dicen que se va a reparar a menos de 300 mil víctimas, menos que lo que se hizo el gobierno anterior.
Se va a reparar lo que se pueda reparar en la medida en que haya los recursos, pero los recursos que están comprometidos, no solo para la reparación, sino para todos los componentes, son muy cuantiosos, más cuantiosos de lo que habían sido en el pasado, y el compromiso es absoluto y total.
Ministro, piden en el plan de desarrollo unas facultades muy amplias para reformar el Estado. ¿Hacia dónde van esas facultades? ¿Qué entidades quieren suprimir?
Nuevamente, el tema del papel amarillo y el papel verde. Es decir, cuando tengamos el papel, yo voy a decir el papel es rojo, pero no pueden ser. Esas facultades se solicitan para reestructuración y no es la primera vez que se hace. Es bastante tradicional en Colombia pedirle al Congreso de la República que le dé una confianza al gobierno nacional para no tener que ir con 25 leyes diferentes y ser capaz de fusionar, de eliminar, de racionalizar diferentes partes del Estado.
No me cuente todo lo del papel amarillo, pero por lo menos los titulares del papel amarillo. ¿Hay alguna entidad que ustedes tengan en mente que digan esta entidad es grasa burocrática o no conviene o se puede fusionar y hay que echarle tijera? Una, dos, tres entidades que ya tengan identificadas.
Pues el Estado tiene, por decirle algo, Juan, tiene varias fiduciarias. No tiene mucho sentido que haya tantas. Con las mismas funciones podría haber. El Estado tiene una separación en materia de sus tenencias en el sector financiero. Entonces, tal y como sucede en los grupos económicos, sería muy racional, habría muchas posibilidades de sinergias si se trataran esas diferentes propiedades como una especie de holding financiera. El Estado tiene duplicidad de funciones en otros sectores.
¿A ponerle nombre a una holding que recoja, por ejemplo, el Banco Agrario y el Fondo Nacional del Ahorro?
Por ejemplo, una holding que contenga el Fondo Nacional del Ahorro y el Banco Agrario, por ejemplo.
Continuemos con la pedagogía de la ley de financiamiento, ministro, para el ciudadano de a pie. Hablemos del IVA. Actualmente no es claro si quedó opcional la posibilidad de tomarlo como descontable. ¿Se puede o no cruzar, como decíamos anteriormente, este nuevo IVA?
Vamos por partes. En términos de del IVA aplicable a los bienes de capital, que antes no eran descontables, es decir, la empresa que compraba una máquina y pagaba un IVA sobre la máquina, al año siguiente declaraba renta y no podía deducir el costo que le implicó el IVA sobre la máquina que compró. Hoy en día sí se va a poder. Es decir, en términos de las distorsiones que tenía nuestro sistema, ese desaparece. De resto, el IVA en términos generales es exactamente igual a lo que era. La tasa es exactamente la misma, las posibilidades de descuento son exactamente las mismas. Lo importante que se hizo en esa ley de financiamiento, creo yo, es esa parte puramente empresarial.
Ministro, uno de los objetivos grandes de cualquier gobierno es que la gente tenga bienestar, que a la gente le alcance el sueldo. Pero resulta que con todas las reformas, a la gente le alcanza cada vez menos el sueldo, al pobre, a los de estrato medio. ¿En este gobierno podremos ver la opción de que a la gente le alcance un poquito más el sueldo?
Eso hace referencia a dos temas que me parecen de gran importancia. Uno es los aumentos salariales y el otro es la inflación. Primero, aumentos salariales. El gobierno, en concordancia con los diferentes sectores sindicales, empresariales, etcétera, llegaron a un acuerdo para elevar el salario mínimo, esperando que esa alza del salario mínimo, que es bastante alto en términos históricos, se repercuta sobre toda la escala salarial del país, de tal manera que, como decía el presidente Duque, más salario. Segundo, la inflación, es decir, no sirve de nada, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, que le suban a uno el 1000% el salario, si los precios están subiendo al 2000%. Más bien lo que pasa con una inflación alta es que se le comen a uno el incremento del salario. En Colombia, por fortuna, la inflación está bajo control. Nosotros tenemos un banco central responsable, serio, que tiene la inflación controlada, y nosotros podemos con tranquilidad decir la inflación no nos va a quitar nuestro salario. Tercero, sí tenemos un problema en Colombia de naturaleza grave, que es todo nuestro tema de informalidad, que ya lo hemos comentado. Tenemos que buscar maneras de que esa población entre a la formalidad a fin de que haya calidad de vida y bienestar, como usted lo plantea.
Ministro, durante la campaña el candidato Duque dijo que no al fracking, y vemos que vamos directo al fracking. Entonces la gente se pregunta, ¿o Duque nos mintió o Carrasquilla lo convenció?
No, yo no sé nada de fracking y absolutamente nada que ver. El punto es, el presidente solicitó la opinión de unos expertos que tuvieran en cuenta el potencial desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos y que tuvieran también en cuenta las repercusiones ambientales, las repercusiones sociales, etcétera. La conclusión de esa comisión de expertos es que vale la pena que Colombia explore la posibilidad de hacerlo a través de unos planes piloto. Entonces, yo creo que es absolutamente consistente esa solicitud, es decir, nadie es río para no devolverse, y si las conclusiones en materia ambiental, las conclusiones en materia de reservas potenciales, las conclusiones en materia de potenciales de generación de empleo formal y de calidad de vida son lo suficientemente contundentes, pues hay que seguir adelante.
Ministro, tenemos reservas, en el caso del petróleo, para 5.8 años aproximadamente, y en gas, como es, 12 años. Si no hay fracking, más impuestos, así planteado groseramente.
Sí, el fracking multiplica por varios órdenes de magnitud nuestras reservas probadas. El valor económico de las reservas probadas se traduce en calidad de vida para toda la población colombiana. Es una riqueza que repercute en la calidad de vida de todas las personas. Nosotros no necesariamente estamos hablando de más impuestos, lo que estamos hablando es de menor calidad de vida si sacrificamos una fuente de riqueza. Es decir, si nosotros ambientalmente quedamos convencidos de que lo podemos manejar, si nosotros todas las externalidades negativas nos damos cuenta de que no son extremas, entonces lo que tenemos es más recursos para mejorar la calidad de vida. Si no hacemos eso, no estoy diciendo que vaya a haber más impuestos, simplemente estoy diciendo va a haber menos riqueza en el país.
Ministro, antes de la siguiente pregunta, muy fácil, ¿la economía del país va bien o va mal? Porque es que hay muchos mensajes confusos y la gente no sabe. Yo le quiero decir una cosa, volviendo otra vez al presidente en Washington, él dijo allá, mire, la economía de Colombia está tan bien que ha soportado 1 millón de venezolanos dentro de toda la carga, y la cifra todavía no ha llegado a los dos puntos, la cifra de desempleo. Eso lo que quiere decir es que la economía colombiana es muy buena, es muy fuerte, y según él, pues está muy bien, y está hablando de los índices y las proyecciones de crecimiento sobre el 3%, e incluso más en escenarios,
por ejemplo... Ahora entra, te sale ya el resultado del pasado, creo que va a ser del 2.8, ¿no?
Pero déjeme agregar que es que muchos académicos, lo decía Moisés Wassermann, rector de la Universidad Nacional, dice, es que en el país hay un pesimismo generalizado. Exacto. No vamos tan mal como nos quieren vender.
Toda la vida los colombianos hemos sido así, derrotistas.
Pues uno
nos laceramos.
Pero Darío, uno ve los restaurantes llenos, uno ve los aeropuertos
los
llenos,
centros comerciales,
uno ve los centros comerciales llenos, los sitios de vacaciones todos full.
Darcy y Erika estrenan frecuentemente.
Ya sí. Quisiera, ¿eh? No,
pero hay empresarios que sostienen.
La finca raíz no baja, uno esperando pues que bajen los inmuebles, no bajan.
Pero mire, Darcy, aquí un amigo, el doctor Carrasquilla, dice, hay rentabilidad negativa después de impuestos, en inversiones en el mercado de capitales. ¿Era lo que buscaba?
No, no, por supuesto que no. Me imagino que hay a sectores de del mercado de capitales donde hay rentabilidad negativa y hay sectores donde hay rentabilidad positiva. De eso se trata. Algunas veces los inversionistas ganan mucho, otras veces pierden mucho, digamos, pero en términos generales, la rentabilidad del mercado de capitales colombiano, digamos, mirando un escenario de mediano plazo, es bastante positivo.
Pero usted siente que vamos bien.
Yo siento que vamos bastante mejor de lo que el consenso de mis colegas opina. He estado escuchando lo que ustedes estaban diciendo, música para mis oídos. Entonces yo no tengo nada que añadir sobre eso. Yo estoy diciendo básicamente que nos laceramos los colombianos, tenemos ese exceso de pesimismo y nos negamos a ver las cosas positivas en la historia de nuestro país.
Oiga, el crecimiento es del 3.4% y ya lo dijo el presidente Duque y lo anticipó, ¿no? Se le anticipó al DANE y a todo el mundo.
Es que yo creo que el ministro Carrasquilla piensa que va a ser un poquito más.
Sí, yo pienso que va a ser un poquito, pero bueno.
Ministro, la gente no lo conoce mucho a usted porque es de un bajo perfil, es discreto, es un tipo muy medido. Hoy lo han conocido un poquito a través de Caracol Radio, pero quiero hacer una pregunta para que la gente le mida la temperatura a usted. Para sí o no, pero me justifica la respuesta. ¿Sí o no a la empanada callejera?
Sí.
¿Por qué?
Con ají.
A ver, ¿por qué?
Y guacamole.
Primero porque es de toda la vida, es una tradición colombiana. Segundo porque es el derecho al trabajo. Tercero porque es completamente inusual que la venta callejera de comidas genere este nivel de polémica.
Sí a la empanada.
Sí a la empanada.
¿Con IVA o sin IVA?
Sin IVA.
Oiga, ministro, básico de la canasta familiar, ministro, pero
sin IVA por. Bueno,
eso ministro, es... venga.
¿Cómo? Dele, sin IVA, ¿por
siga,
qué?
Siga. ¿Por formaliza qué? Entonces a mucha gente, ¿o qué?
No. En cualquier ciudad del mundo, la comida callejera es parte de la cultura. Yo leí alguna vez en un periódico internacional un reportero que vino a Bogotá y calificó la comida callejera bogotana como una de las más variadas y ricas que él había conocido y había conocido una que otra ciudad. Es decir, es parte... Es decir, sí, ¿cómo? Es.
Pero mire, ministro, lo que nos dice ahora Luisa Fernanda Barón, la vida no sucede solo al norte, hay que ampliar la visión para ver qué pasa en la economía de las bases, esto es cada día más duro, y nos pregunta un tuitero también, ¿por qué esa obsesión suya de ahogar a la clase media del país?
No sabía que estaba ahogando la clase media.
No, mire, aquí se lo confirmo. El nombre del señor que piensa exactamente eso y dice, no más. O sea,
los ministros de Hacienda son los más impopulares.
No,
nadie los quiere.
Ellos no mercan nunca. Son las lloras.
Pero no los quieren, claro, además, porque sí. A uno no le gusta que le pongan impuestos. Pero déjalo que responda. A ver, ministro, ¿usted cree que
no, mire,
es
la política? De ninguna manera. Yo... Como creo que es el caso en todos los países del mundo, a medida que van subiendo los niveles de ingreso, a medida que se va fortaleciendo la clase media por naturaleza es exigente, quiere, y con toda la razón, quiere, los muchachos salen a la calle a pedir mejor educación, las personas quieren más movilidad en sus ciudades, quieren mejores carreteras para comunicarse, quieren correos más rápidos, quieren mejores accesos a la tecnología de la información. Todo eso... tiene un componente de gasto público importante. Entonces los países entran en esa tensión, quieren más cosas y con toda la razón y afortunadamente a medida que va aumentando el nivel de ingresos se van volviendo más urbanas, se van volviendo más educadas, llega el momento en el cual las sociedades tienen que enfrentar la pregunta ¿y dónde va a salir la plata? Entonces hay que tener conciencia de que pedir más, por un lado, es muy importante, muy positivo, muy constructivo y cambia el mundo, pero también hay que tener, por el otro lado, la disposición a discutir y de dónde sale la plata, porque la plata no crece en los árboles.
Como decimos en Chapinero, don César Garzón, servido.
Se habló mucho, ministro, en la campaña por parte del presidente de la economía naranja. ¿En qué va la economía naranja? ¿Cómo están los sectores de la economía naranja? ¿Cómo es el crecimiento de la economía naranja?
Yo creo que recibieron una atención muy especial en la ley de financiamiento. tienen unos beneficios tributarios para decirlo de esa manera en la ley de financiamiento, y en la ley del plan de desarrollo tienen también unos complementos. Pero yo le quiero plantear, digamos, el punto de fondo, que es algo que hace referencia a la ley de financiamiento, pero que es más allá de la economía naranja, y es el régimen simple. El régimen simple introduce en Colombia una facilidad para que los sectores que hoy en día están en la informalidad les resulte menos costoso, les resulte menos difícil, les resulte menos dolor de cabeza entrar a la formalidad. Ese régimen simple lo que dice es, en empresas de determinados tamaños, pequeños, que van creciendo, entren y paguen en un solo tanganazo todas sus obligaciones con el Estado. Esa es la idea. No lo logramos a la perfección, pero dimos unos pasos sustantivos hacia allá. Entonces, un poco, no solo la economía naranja, sino toda esa población informal hoy día.
Y el apoyo a los emprendedores y a los emprendimientos.
Correcto. Y otras cosas que eran muy importantes para los emprendedores, no solo de los sectores naranja, sino en general, era, por ejemplo, el tema de la renta presuntiva. La renta presuntiva dice para emprendimientos que tienen 2 años, que tienen 3 años para consolidarse y para empezar a generar sus utilidades. Anteriormente tenían que pagar impuestos sobre utilidades que no existían todavía, por cuestión de la renta presuntiva, que es un instrumento arcaico en el cual se presume que todo el mundo es bandido y que esconde sus ingresos. Aquí lo que se dice es ese concepto de la renta presuntiva, de lo que usted debería pagar según el Estado, va desapareciendo gradualmente. Eso le da la bienvenida, le dice al emprendedor: usted es honesto de por sí, bienvenido a la formalidad, métase a la formalidad. Y le trata de poner tapete en lugar de ponerle castigos a quien quiera entrar a esa formalidad.
Dos preguntitas al final, rápidamente, César.
Ministro, ¿usted cuántos hijos tiene?
Yo tengo 2 hijas y un hijo.
¿Tres
tengo
hijos?
Dos hijas y un hijo.
Dos hijas y un hijo, está bien. ¿Cómo que sí? Está bien, no. Está bien.
Dos más uno, tres.
Ahora, no, usted
no, dijo... No, lenguaje de género, lo felicito porque sus hijas son sus hijas y sus hijos son sus hijos. Muy bien.
Exactamente.
Bueno, usted...
No hagamos
usted,
genérica la...
Usted dijo ahora que se bajaría el sueldo. Yo creo que bajarle el sueldo a los empleados públicos importantes, a los congresistas, es alejar la gente buena de la administración pública. ¿A usted le alcanza el sueldo o se la tiene que rebuscar?
Pues le contesto.
Pues para un nivel de ministro.
Sí, me alcanza el sueldo. Soy un favorecido en el país, soy un privilegiado. No, estoy dentro de las 11 millones de personas que trabajamos en la formalidad. Aporto a pensiones, aporto a salud, tengo seguro de salud en el régimen. O sea, soy un hiper, hiper privilegiado en este país. No me puedo quejar de absolutamente nada. Y sí me alcanza el sueldo. Hay que hacer apretoncitos aquí y allá.
Pero buscárselo un poquito.
Pues es que no me dejan. Es decir, yo dictaba clase, por ejemplo, ya no puedo dictar clase, no me queda tiempo.
Yo quisiera invitarlo, bueno, con más frecuencia que a Caracol, pero no, tampoco tiene demasiado tiempo.
Bueno, usted es ministro de Hacienda y hemos estado hablando de temas de la macroeconomía, pero también la microeconomía es importante. Dele 3 consejos a los colombianos para no estar tan pelados. Yo le cuento que me estoy leyendo un libro que se llama Guía para no estar pelado.
Se lo iba a regalar,
ministro. Después de la ley de financiamiento, porque este año estoy ganando menos sueldo que el año pasado, pero dígame usted, 3 consejos para la gente del común.
Trate hasta donde sea posible de ahorrar, aunque sea, haga de cuenta que de cada 10 pesos que se gaste, haga de cuenta que va a guardar uno en alguna cuenta de ahorro. Ahorre un poquito, que eso en el corto plazo le quita la posibilidad, pero en el largo plazo es lo que más ahorre un poco. Segundo, compare precios. Hoy en día, con el internet, etcétera, uno no tiene por qué estar pagando más de lo que debe. Compre comparando precios. Uh-huh. Y tercero, el día de la quincena no salga a hacer compras.
¿En serio?
En serio.
Que se siente espérese uno millonario.
Exactamente. Claro. Se siente uno. Hay una ilusión monetaria que es muy grave.
Y no haga mercado con hambre.
Lo que pasa es que si uno no sale el día de la quincena a hacer compras, después ya no puede, porque
lo que es la primera plata inmediatamente. Ministro, es que me tienen loco que. ¿Y el licor qué? Que subió tremendamente por el cambio de fórmula y que el DAN y que yo no sé cuántos. Y entonces. Sí.
Eso es absolutamente correcto. Yo creo que al final del año pasado se cometieron algunos errores que hay que corregir. Entonces vamos a
corregir. ¿Se van a corregir?
Sí, señor, en dos etapas. Una etapa, tratar de corregir eso del precio de, del público, en el cual fuimos demasiado laxos en esa definición. Entonces se están incluyendo licores en sitios, digamos, como restaurantes, etcétera, como parte del precio de venta. Eso hay que corregir.
Es decir, que el DANE va a calcular de otra manera ese precio.
Que lo venía calculando, digamos, lo está calculando hoy incluyendo unos precios específicos excesivamente diferentes del verdadero precio.
Eso genera contrabando.
Genera contrabando, genera adulteración, que es todavía más grave que el contrabando. Y tener, o sea, hay que reconocer, la embarramos, vamos a sacar las patas.
Bueno, pues hombre, muchas gracias por habernos acompañado, le hemos dedicado todo el tiempo posible, tenemos cualquier cantidad de inquietudes adicionales, pero no queremos abusar tampoco de eso.
Bueno, Darío, muchísimas gracias a usted, a todos, por un rato en el que
tan enriquecedor. Muy bien, enriquecedor. Las 8:10.